La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a este espacio de Radio Sintonía, donde hablamos de gastronomía y donde, sobre todo, pasamos un rato gastronómicamente divertido. Bienvenidos un viernes más a La Despensa. Para quien se incorpore ahora al programa o todavía no me haya escuchado, mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y también, como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Hoy vamos a descubrir varias cosas, pero como saben, siempre empezamos por nuestra sección que es el Enyesque. Y bueno, terminaremos hoy con dos restaurantes para comer o cenar, en este caso, en Fuerteventura, sobre todo para disfrutar. Y en La Alpispa hablaremos de esas qué se esconde y qué historia y quién creó esas clásicas recetas y esos clásicos platos a nivel mundial que conocemos todos. Así que quédate porque hoy hay un programa muy interesante.
La Despensa.
El Enyesque.
Y vamos a ver qué nos depara hoy el Enyesque, que cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria, eso sí, siempre relacionada con la gastronomía. Y hoy vamos a explicar la palabra embarrar. Es cierto y estoy convencida que lo primero que se nos viene a la cabeza es cuando estamos llenos de barro, ¿no? Pero nada tiene que ver con esto, la explicación que vamos a dar hoy. Bueno, embarrar hace referencia a una salsa elaborada con aceite o manteca también, ajo, perejil y otras especias para, digamos, embadurnar y sazonar ciertos alimentos como puede ser la carne. Es decir, a modo resumen, se trata de un aderezo que se le añade a diferentes alimentos como una especie de adobo, ¿no? Por otro lado, también tiene otro significado, ya que se suele utilizar, o también se utiliza, como sinónimo de borrachera o embriaguez.
La Despensa.
La Alpispa.
Y La Alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, o también incluso anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Hoy hablaremos de los orígenes más curiosos de algunas comidas populares. Está claro que, bueno, toda receta tiene un origen, un momento, un lugar y un chef también que la creó, ¿no? Algunas de ellas logran perdurar en el tiempo y convertirse en recetas famosas, que son las que traemos hoy. Así que, bueno, si eres una persona curiosa, te recomiendo que nos sigas acompañando en este programa para descubrir juntos la historia que esconden algunas de las recetas clásicas que hoy, bueno, pues podemos encontrar en numerosos restaurantes y que, por supuesto, ya son parte de nuestra cultura gastronómica. Tenemos desde ejemplos locales como puede ser la tortilla de papa, que por cierto, dentro de muy poquito celebramos su Día Mundial, hasta ejemplos foráneos como pueden ser los nachos, hamburguesas o el clásico stroganoff. Así que bueno, vamos a conocer qué historia hay detrás de la creación de todos estos platos porque hemos hecho una recopilación de lo más interesante. Y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, con la tortilla de papas. Y bueno, referente a este clásico plato, hay ciertos mitos y teorías en torno a su origen. No en vano, pues déjame decirte, en primer lugar, que no surgió aquí, sino que fue en Perú. Fueron los conquistadores españoles del siglo XV y XVI los que, bueno, encontraron este fruto de la tierra que allí se cultivaba y empleaba la papa, el elemento clave de esta elaboración. También, pues allí pudieron observar cómo los habitantes indígenas de la zona pues vendían en mercados tortillas elaboradas con huevo. No obstante, bueno, la combinación de ambos no comienza a verse en España hasta el siglo XVI, más o menos hacia 1798, cuando José Tena Godoy y Malfeito ya describe lo que era un embrión de esta receta, ¿no? Lo cual, bueno, sería un pan de papa al que se le podría incorporar un huevo y freírlo, como lo desveló el científico del CSIC, Javier López Linaje, en el libro. Es muy interesante este libro, para que lo apunte, un libro de 2008 que se titula La patata en España, historia y agroecología del tubérculo andino. Es muy interesante, la verdad, apunten por ahí el título de este libro porque, bueno, descubre cosas muy curiosas respecto a este plato. Bueno, y vamos allá ahora con las hamburguesas, que por supuesto este nombre está implícito y lo primero que se nos viene a la cabeza al pensar en hamburguesas es en un único país, que es Estados Unidos. Pero, sin embargo, déjame descubrirte y decirte que el origen de esta se encuentra a miles de kilómetros de este país. Como su nombre indica, nunca lo hemos pensado, o por lo menos no nos paramos a pensar esto, proceden de Hamburgo, Alemania. Fueron unos marineros europeos procedentes de dicha ciudad los que las llevaron a América en el siglo XIX y por eso se las conocía como filetes al estilo Hamburgo, según las diferentes teorías que conocemos sobre este plato. El documento con la fecha más antigua en el que aparece esta elaboración es la carta del Demónicos Restaurant de Nueva York en el año 1834. Pero bueno, vamos al kit de la cuestión. ¿De dónde surgió la inspiración para esta elaboración proveniente de Hamburgo? Bueno, según cuentan varios historiadores, su origen se remonta al siglo XIII aproximadamente, y en las tribus mongolas y turcas que asolaban ya parte de Europa, bueno, estas personas acostumbraban a pasar largas horas montando a caballo, al ser, bueno, poblaciones nómadas, pues necesitaban llevar encima, lógicamente, provisiones para tratar de comer con una mano y rápidamente mientras iban avanzando a caballo, como decíamos. Bueno, pues la solución fue muy sencilla: mezclar carnes de diferentes tipos de ganado picadas y cortadas en tiras. Las aplastaban y las moldeaban en forma de un filete muy fino, que, bueno, posteriormente pasaban a colgarlas bajo las alforjas del caballo que montaban y, bueno, en definitiva, en las que pasaban al final largas horas al trote y al galope, ¿no? La fricción y el calor generado por el desplazamiento del animal provocaba que esta carne llegara a ponerse tierna, ¿no? Tras esto, bueno, pues solo tenían que cogerla y comerla, muy sencillo. Así se extendió también el uso de la carne picada para conformar filetes en la zona de Europa. Es muy curioso, ¿eh?, esta historia, que nunca llegamos a pensar que hay tal historia detrás de los alimentos y de los clásicos platos que conocemos y que encontramos hoy en todas las cartas del mundo, ¿no? También lo hizo la receta del steak tartar que cogieron los rusos tras el paso de los mongoles por su tierra. Y es que, bueno, el nombre de esta última elaboración es una clara referencia a estas tribus a los que se les conocía como tártaros. Y ahora continuamos con los nachos, uno de los aperitivos que cada vez están más extendidos y ya son todo un referente de la cocina mexicana. Su origen se encuentra en la ciudad de Piedras Negras, en Coahuila, junto a la zona que hace frontera con Texas, más o menos en el año 1943. Según, bueno, la extendida leyenda, varias mujeres de soldados estadounidenses se encontraban en dicha localidad de México, en Piedras Negras, como decíamos, y llegaron al restaurante El Moderno. Querían comer algo, pero bueno, estaba el restaurante cerrado, y fue entonces cuando Ignacio Anaya, que era el camarero que estaba por ahí, el camarero al mando, que se encontraba por ahí, aunque estuviera el restaurante cerrado, pues les acogió y preparó un plato con los restos que tenían cocina. Nada, unas tortillas de trigo fritas, unos quesos y jalapeños. Y bueno, cuando le preguntaron por el nombre, respondió que eran los especiales de Nacho, haciendo referencia a su nombre. Pronto serían conocidos como nachos a secas y, bueno, la elaboración, como ya sabemos, ganó bastante fama y comenzó a extenderse por Texas y también por todo el país. El propio Anaya acabó abriendo su propio restaurante y su receta se incorporó a libros de cocina de la época. Y bueno, pues ya podemos ver la trascendencia que tuvo esta historia de alguien que venía a comer a mi restaurante, no tenía nada, pillé lo primero que tres ingredientes que tenía en la cocina y bueno, es uno de los platos hoy en día más conocidos de la cocina mexicana y también a nivel mundial, por supuesto. Y ahora vamos a hablar un poquito de la historia que hay detrás, no de un alimento, sino de una manera de cocinar, que es la barbacoa. Su origen, luego me pararé, porque en Canarias sabemos todos que decimos asadero, también me pararé en la explicación del asadero y de su origen, pero vamos a ver primero el origen de la barbacoa, que no está claro, pero la historia, digamos, más extendida o más conocida está relacionada con la llegada de los españoles al Caribe. Allá por el año 1518 ya se mencionaba la palabra barbacoa en la colección de documentos inéditos del Archivo de India, donde se daba, bueno, a entender que podrían ser carnes cocidas bajo la tierra o sobre una estructura de madera también. Dependía del dialecto del que proviniera el vocablo, barbacoa, pero bueno, en ambos se daba a entender que era un método para cocinar la carne con el calor indirecto y que ya estaba arraigado en Latinoamérica cuando llegaron los españoles. Y ahora, como decía antes, me voy a parar en lo que significa asadero para los canarios, que es más allá del hecho de poner la carne o pescado en la barbacoa, ¿no? Al final, según nuestra querida Academia Canaria de la Lengua, el asadero es más allá que eso, es más allá que el simple hecho de asar una carne, ¿no? Es una reunión amistosa y festiva, normalmente celebrada al aire libre, en la que se come fundamentalmente carne o pescado asado. Y es verdad, simplemente cuando pensamos en asadero, lo primero que se nos viene a la cabeza es el hecho de asar carne o pescado, como decía, pero si nos damos cuenta, tiene más que ver que siempre es una reunión, como decíamos, de amigos. Es al final una, entre comillas, excusa para poder reunirnos. Y el solomillo Wellington es ese clásico, otro de esos clásicos platos del que hoy... Bueno, es difícil hablar del origen del solomillo Wellington porque a día de hoy sigue siendo un misterio, pero sí es verdad que, como todo, hay varias teorías que explican la historia de una de las recetas más clásicas que ha perdurado hasta el día de hoy. Yo les voy a contar simplemente dos. Dejo a imaginación de nuestro oyente cuál es la que más le cuadra, pero voy a contar simplemente dos, pero como digo, teorías hay mil. Bueno, la primera atribuye el origen de esta receta británica a Arthur Wellesley, duque de Wellington y convertido en héroe por sus hazañas en la batalla de Waterloo contra Napoleón. Dicen que en todas sus recepciones pues no podía faltar el solomillo Wellington como uno de sus platos preferidos. Otra teoría es la que, bueno, se dice que el apellido del plato se asocia a las botas militares que brillan, como brilla el solomillo una vez sale del horno, y esas botas militares se denominan también Wellington. Como digo, teorías hay mil. A día de hoy no hay nada fundamentado sobre el origen de este solomillo, pero no podía dejar detrás esta receta clásica que está en muchas cartas de nuestro país y a nivel mundial también. Y ahora, de todos los que nombramos, junto con la tortilla de papas, voy a explicar un poco el origen de uno de mis platos preferidos, que es el carpaccio. Podríamos pensar que el pintor Vittore Carpaccio, uno de los grandes maestros... Luego van a entender por qué empiezo hablando de un pintor en el origen del carpaccio, evidentemente por su apellido, pero no fue él el que originó este plato y ni siquiera llegó a probarlo porque se inventó 15 años después de su fallecimiento. Bueno, este plato, compuesto por, ya saben, lonchas de carne o pescado también cortadas muy finas y condimentadas con diversas especias que se comen crudo, fue creado por el restaurador veneciano Giuseppe Cipriani. Cipriani fundó en los años 30, uno de los establecimientos más populares de Venecia, llamado el Harris Bar. Y fue allí, bueno, donde tuvo que, como todo en la cocina, casi todo, como se dan cuenta de lo que estamos hablando, como puede ser los nachos que dijimos hace muy poquito, surge fruto de la improvisación. Y este tampoco podía ser menos. Este plato, pues lo dicho, el Cipriani, nuestro restaurador veneciano, pues tuvo que improvisar un plato para una condesa que por indicación médica debía comer carne cruda. Y lo llamó el carpaccio. ¿Por qué? Bueno, los colores rojos y la crema del plato le recordaron a las pinturas de Vittore Carpaccio, a quien justo en ese momento, pues bueno, Venecia le dedicaba una retrospectiva. De ahí que, bueno, Cipriani decidiera dedicar su nuevo plato al artista, nombrándolo con su apellido Carpaccio. Bueno, y este no es el único plato que el chef y propietario del Harris Bar dedicó a artistas venecianos. En este caso, el cóctel Bellini, elaborado a base de melocotón y prosecco, debe su nombre al pintor Giovanni Bellini. En esta ocasión fueron, bueno, los colores rosados de los cuadros de este artista los que inspiraron a Giuseppe Cipriano a nombrar este cóctel con el apellido del pintor. Y ahora nos trasladamos, damos un salto y nos vamos a Rusia para hablar del estrogonoff. Sí, a Rusia, porque hay algunos que creen que su origen está en Francia o en Alemania, y no, la receta original del estrogonoff se encuentra en Rusia a finales del siglo XIX. Lo primero que voy a explicar es qué es el estrogonoff, que no todo el mundo lo conoce, y bueno, muy sencillo, es un plato de carne cortada a trozos y acompañada de setas, cebolla y una salsa de crema agria que se sirve siempre con arroz, pasta o también papas. Hay mil versiones y variaciones de esta receta, como pasa con todos los platos, por supuesto. También hay distintas teorías sobre su historia y creación, como no podía ser de otra manera. Bueno, la versión que cuenta con más, digamos, aceptación es la que explica que la receta se originó cuando el chef del general ruso Estrogonoff inventó la receta durante un concurso de cocina en San Petersburgo. Ganó y bautizó el plato con el nombre del conde Estrogonoff. Pero, bueno, hay también otra versión por ahí, que hay quien dice que la receta se originó durante una cena que ofrecía el conde Estrogonoff. El número de invitados que asistía incrementó notablemente y sin tiempo, digamos, para poder proveerse de más carne, pues añadieron setas y salsas a la receta para, digamos, estirarla, ¿no? Cortaron la carne en trocitos y siguieron añadiendo otros ingredientes, como decíamos, la seta y también la salsa, para que se hiciera más grande ese caldero y diera para todos los invitados. El éxito del plato fue tal que la carne estrogonoff se convirtió en una receta habitual en la sociedad rusa. Bueno, y de Rusia, pues saltó hacia Alemania, Francia. Y posteriormente, tras la caída del Imperio Ruso, la carne estrogonoff se popularizó en China y de allí saltó también a Estados Unidos para convertirse en una de las recetas más clásicas del patrimonio gastronómico mundial. O sea que este plato se originó en Rusia, pero como todos, casi todos los que hemos comentado, la hamburguesa, los nachos, han ido trasladando y asentándose en la cultura gastronómica de numerosos países. Y ahora vamos a la parte dulce, a hablar de algo que puede que no sea tan conocido como los platos o las recetas que hemos nombrado con anterioridad, pero bueno, sí se conoce. Estamos hablando de la tarta pavlova. Es una tarta con una base de merengue sobre la cual se pone nata y trozos de fruta, que pueden ser fresas, frutos rojos o kiwis, entre otras variantes. Como decimos, de nuevo, hay distintas versiones de esta receta convertido en uno de los postres más conocidos a nivel internacional. Y en este caso, bueno, hay una disputa entre el nacimiento de esta receta clásica entre dos países, Nueva Zelanda y Australia. Se dice, bueno, que la bailarina rusa Anna Pavlova visitó Nueva Zelanda en su gira mundial en 1926 y en su honor surgió este postre que bautizaron con su nombre, aunque como digo, existen diferentes versiones y los australianos también reclaman la, digamos, el origen de y la historia de esta receta que surge en su país. Y ahora nos vamos a nuestra tierra para terminar esta sección del alpispa en la que hablamos del origen y la historia que hay detrás de diferentes platos que hoy en día forman parte de la cultura gastronómica mundial. Vamos a terminar en nuestra tierra, vamos a terminar en Canarias con las papas arrugadas. Y es que, bueno, este plato es uno de esos platos que consideramos típicos de nuestra gastronomía, pero que no es un invento culinario, sino que realmente es fruto de la realidad económica y alimenticia del pueblo canario a lo largo de su historia. Es el reflejo de la carestía que durante mucho tiempo pues este pueblo tuvo que padecer, ¿no? Es el resultado, bueno, del ingenio, digamos, de aquellos que en su cocina se las tenían que ingeniar para poder dar de comer a su familia cuando en la despensa, nunca mejor dicho, como se llama este programa, en la despensa no había casi nada. Y es que, bueno, la cocina tradicional canaria, casi todos los platos, es el resultado, decimos, de agudizar el ingenio ante las necesidades y no el fruto de genialidades de un gourmet, como pueden ser otro tipo de platos. Se dice, se cuenta y bueno, se ha convertido en creencia generalizada que nuestras tradicionales papas arrugadas proceden en sus orígenes, tiene lógica, en la escasez de agua dulce en las islas y el empleo y ahorro que significaba utilizar el agua del mar por la sencillez en el modo de prepararse, pues bueno, parece posible, ¿no? No creo que responda a la consulta de ningún recetario gastronómico, sino, como decíamos al principio, de esa, bueno, necesidad de agudizar el ingenio porque no te queda otra, porque no tienes agua dulce, como decíamos, y las necesidades aprietan, pues bueno, surgió esta maravillosa receta que ahora es insignia de la gastronomía canaria y por la que, bueno, a nivel nacional e internacional, pues se nos conoce. O sea, no hay persona que no venga a Canarias que no quiera comerse unas buenas papas arrugadas. Así que bueno, he explicado un poquito el origen o la manera en la que surgieron estas papas arrugadas. Terminamos esta sección del alpispa en la que, como decía, explicamos la historia que hay detrás de cada uno de los platos que conocemos hoy en día.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al municipio de Antigua y a un lugar muy bonito, pero la verdad que muy poco transitado por los que residimos en esta maravillosa isla. Vamos a hacer un viaje virtual a Puerto Castillo, la zona del muelle deportivo de Caleta de Fuste, donde es muy probable que no sea uno de esos sitios que tienes o tenemos en mente cuando quieres comer o cenar por la zona, pero es para tenerlo en cuenta porque seguro que te voy a sorprender cuando te diga que en esta zona puedes disfrutar de la comida japonesa o italiana. Así que bueno, vamos con la primera propuesta. Si eres amante de la gastronomía de cualquiera de estos dos países que acabo de nombrar, atento a lo que te voy a contar ahora mismo. Aquí en esta zona puedes encontrar Anami, un lugar donde podrás degustar y hacer un viaje a través de la gastronomía asiática. Encontrarás algunos de los platos más representativos de la cocina japonesa y además también puedes disfrutar de un ambiente acogedor con vistas al pueblo. Este restaurante abre en horario nocturno, es importante tenerlo en cuenta. A su lado, muy prácticamente pegado, tenemos el Dolce Vita, que podemos encontrarlo abierto a mediodía para disfrutar de unas exquisitas pastas y pizzas en un entorno, la verdad que único, ¿no? Porque si es bonito el puerto por la noche, pues si nos acompaña el día, que en Fuerteventura sería raro que no lo hiciera, la verdad que es una opción perfecta para disfrutar de la gastronomía italiana. Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre, les digo, si tienen cualquier duda, algo que quieran plantearle a nuestras nutricionistas, estaremos encantados de coger el guante y de poder responderte de la mejor forma posible. Yo me despido ya hasta el próximo viernes, ya tenemos ahí de cara, nos queda nada para disfrutar de la Semana Santa, así que nos escuchamos el próximo viernes y como siempre les digo, tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.